Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Veneno, por error criminal del destino, con los ojos vendados me vieron dos que siempre se dieron cariño. Solo así encontraría el remedio que les diera la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de creerse. Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, recibieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, pastoral y engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones.
Yolanda Jaén López, más conocida como Yolanda del Río, es una actriz y cantante de música ranchera. Algunas de sus películas más conocidas son Caminos de Michoacán, de 1979, y La India Blanca, de 1982. Escuchamos con ella la canción La Hija de Nadie.
Soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido. Creo que debe de ser un cobarde de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones.
En un mes comenzará la primera etapa del rastro que edificarán en Colotlán. En la primera mitad del año en la región norte se han registrado 68 incendios forestales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos encuentra omisiones en el caso de huicholes asesinados en Tuxpan de Bolaños. Organizaciones de la sociedad civil reciben capacitación para trabajar con el gobierno federal. Alertan especialistas sobre el desconocimiento de la escoliosis y deformaciones en la espalda. En la sección Señal Tecnológica, Diego León nos comparte algunos tips para lograr que la computadora trabaje más rápido. Bienvenidos a Señal Informativa. Es un gusto poder saludarles una vez más. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y espero que puedan acompañarnos a lo largo de esta hora para que conozcan la información que hemos preparado para ustedes esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Avanzan con los requisitos necesarios para edificar un rastro en este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, la ubicación del rastro municipal, las deficiencias de operatividad en el inmueble actual, que influyen en la calidad de la carne que consumen los habitantes, anteceden a la urgencia de contar con un nuevo espacio en el que se atienda los requerimientos básicos de sanidad, señala Armando Pinedo Martínez, alcalde de Colotlán.
Buscando alternativas de mejorar esto, principalmente por la salud, se hicieron gestiones para realizar un rastro en un lugar más adecuado, que pongamos los candados necesarios para que no vuelva a suceder que la mancha urbana lo alcance. A principios de este año no habíamos podido ser efectivos en la gestión sobre un nuevo rastro. Decidimos invertir en nuestro programa de Fonderrec, que es un programa que año con año le pueden usar los municipios. Decidimos invertirlo en una primera etapa.
El proyecto, aprobado por los regidores, se llevará a cabo con una inversión tanto estatal como municipal. Edificarán el edificio con rumbo a la ciénaga y la idea principal es mejorar las funciones que cumple el inmueble actual, comenta el primer edil de Colotlán.
De un rastro que está programado alrededor de 10 millones de pesos, más o menos. Entonces este rastro haría las veces de un rastro TIF con menos condiciones de exportación, pero con la capacidad de que si se ve la intención de algún productor querer sacar algunos productos terminados de otra calidad, se pudiera agregar una parte más grande al rastro.
Convencidos de la importancia que conlleva invertir en un edificio con dichas características y conscientes de la responsabilidad que adquieren en la planeación del mismo, Pinedo Martínez reconoció que cumplir con los requerimientos no ha sido una tarea sencilla.
Se nos autorizó y se nos validó la creación de esta primera etapa, donde nos piden más documentación, más información, con la intención de que efectivamente se construya un rastro de utilidad. Y bueno, tenemos todo el apoyo de CIO para lograr hacerlo. Esto significa que es más estricto la manera con la que se están presentando los análisis, las observaciones y todos los dictámenes que tengamos que entregar.
No se trata de invertir en un espacio que no resuelva las deficiencias a las que se enfrentan actualmente. La intención es edificar un rastro de utilidad y por ello contarán con el respaldo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, reitera el mandatario en este municipio.
Estamos un poquito estrictos la documentación que necesitamos solventar, sin embargo, con toda la voluntad de hacerlo. Con esto les quiero decir que está trabajando y que creemos nosotros que en menos de un mes estaremos comenzando a trabajar con esta primera etapa y seguimos tocando puertas para que en lo sucesivo podamos hacer una segunda o una tercera etapa, esperando que nosotros damos de plazo un año después de poner la primera piedra para echarlo a trabajar. Nosotros quisiéramos que fuera mucho antes para tener un margen de operación donde podamos normalizar y darle un mejor servicio tanto a nuestros tablajeros, carniceros, como a la ciudadanía, que es lo más importante, ¿no?
De acuerdo a sus estimaciones, el próximo mes iniciarían con la obra que esperan inaugurar en un máximo de un año. Ana Cristina, esto, bueno, pues con relación a un proyecto que ya era urgente en este municipio y que de acuerdo a lo que hoy nos comenta el alcalde, bueno, pues esperan comenzarlo ya a la brevedad posible.
Durante muchas administraciones se hacía la solicitud por parte de los vecinos del rastro municipal, quienes en diferentes ocasiones nos contactaron para mencionarnos, ¿no?, la problemática a la que se enfrentan con el rastro en la actual ubicación. con todas las situaciones que se van presentando. Y ahora, bueno, se hablaba de la compra del terreno, ya se tiene el terreno, y gracias a este programa de Fonderrec es que se logra conseguir el recurso para poder empezar con la construcción del inmueble. Inmueble que se pretende que quede concluido en un año, para que pueda inaugurarse, y vamos a ver si también se puede empezar a operar de manera inmediata, conscientes de lo que comenta el alcalde, de que tendría que pues utilizarse parte del equipo que ya tienen actualmente, y también saber si se va a conseguir más dinero para poder equiparlo de la manera más adecuada.
Así es, Ana Cristina, y también comentarles que este quedaría, bueno, ya rumbo a la Ciénega, afuera precisamente la mancha urbana, que es el problema al que se están enfrentando actualmente, y que bueno, él decía también en su momento, se hicieron las gestiones al inicio del año y no se tuvo una buena respuesta para tener todo lo necesario. Esta sería una primera etapa, y bueno, también con la intención de tener más recursos a la brevedad posible para que sea un edificio de utilidad y se atiendan sí las deficiencias en este momento, que se tienen en este momento, pero que también pueda tener unas características necesarias para poder exportar carne y todo, pues, que sea de mejor calidad.
Exacto, las normas de higiene y todo lo que implican estos procesos. Lupita, pues creo que es una buena noticia. Ojalá que, así como lo anuncia el alcalde en la entrevista, en un mes se pueda estar empezando con los trabajos y en un año sea una realidad que le dé más tranquilidad y más certeza a la gente que padece, ¿no?, de todos estos efectos relacionados con la ubicación del rastro. Y bueno, ojalá que también se sigan haciendo las gestiones para conseguir el recurso para equiparlo de mejor manera. Gracias por la información, Lupita. Vamos a corte, regresamos con más. Al regresar en información, en la primera mitad del año en la región norte se han registrado 68 incendios forestales. Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos encuentra omisiones en el caso de huicholes asesinados en Tuxpan de Bolaños.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 29 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Pedro. En 1852 nace en la Ciudad de México el escritor y periodista Juan de Dios Pesa, autor de Cantos del Hogar, La Musa Vieja y Flores del Alma. Muere el 16 de marzo de 1910. En 1900 inicia actividades la Fundación Nobel, cuyo objetivo es reconocer el trabajo de personalidades que han destacado en diversos campos como la medicina, literatura, química y física, entre otros. En 1912, nace en Guadalajara, Jalisco, el distinguido compositor mexicano José Pablo Moncayo García, autor de Huapangos y discípulo de José Gerardo Chávez, Candelario Huízar y Copland. Muere el 16 de junio de 1958.
Mañana el dólar se compra a 17 pesos con 50 centavos y se vende a 18 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 84 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan desde muy temprano. Y bueno, en más asuntos, de los 598 incendios forestales registrados en Jalisco durante este año, 68 se suscitaron en esta región. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La vida de un fuego forestal no comienza con una simple combustión. Una llama por sí misma no es capaz de generar un gran incendio. Datos obtenidos en la Comisión Nacional Forestal indican que en la primera mitad de 2017 en Jalisco se han atendido más de 500 incidentes de este tipo y que incluso han afectado cerca de 180 mil hectáreas, cifras de las que nos habla José Manuel Jasso, delegado de la CONAFOR en la entidad.
En todo el estado, al día 27 de junio, tenemos una incidencia de incendios de 598 incendios con una afectación de 163.128 hectáreas, mucho muy arriba que el año pasado. El año pasado a esta misma fecha llevábamos más incendios, 989 incendios, pero menos afectación en superficie. Para entonces, el año pasado, solamente llevábamos 68.236. Como se da cuenta, en todo el estado se disparó la incidencia de incendios forestales por las condiciones que yo le mencionaba, y pues obviamente en la zona norte pues es igual, ¿no?
Las condiciones meteorológicas de sequía, las temperaturas que en algunos sitios alcanzaron hasta los 40 grados centígrados y los desperdicios vegetales que dejó el huracán Patricia, que son altamente combustibles, son factores que contribuyeron para que este año fuera más crítico en materia de incendios forestales, comenta el delegado. Dijo además que de los 598 incendios forestales registrados hasta el momento, 68 se suscitaron en esta región.
Afortunadamente en esa región no tuvimos pérdidas humanas, solamente un piquete de alacrán, una rama que se cayó de un árbol que le pegó a un brigadista, pero que no pasó a mayores. Y la afectación, los 10 municipios de la zona norte, fueron 68 incendios forestales con una afectación de 19.046 hectáreas. Todavía hay algunos incendios que no están subidos a esta estadística. Cuando extinguimos un incendio, entramos a un proceso de evaluación en donde nosotros determinamos el tipo de afectación y la superficie. Y eso nos lleva a veces algunos días, una semana o hasta dos semanas cuando las superficies son muy grandes. Este dato puede variar en los próximos días porque se sumarán incendios que todavía no están registrados y que estamos en proceso de evaluación.
Los incendios forestales acontecidos a lo largo de la última década se caracterizan por ser incendios de alta intensidad, es decir, con mayor capacidad destructiva y mayor amplitud. Las 173.128 hectáreas dañadas en Jalisco advierten un incremento en la incidencia comparada con los datos registrados en 2016.
A nivel estado, todas las cifras se dispararon por haber sido un año muy atípico en cuanto a las condiciones climatológicas. Mucha sequía, poca humedad, muchos vientos, no llovió a principios de enero, las famosas cabañuelas, y esto nos propició condiciones favorables para que los incendios fueran más intensos. Además, que había mucho combustible, muchos desperdicios en el bosque que propician que haya condiciones de combustible muy flamable y que cualquier incendio pues agarra más fuerza en estas condiciones.
De 1 hasta 3 semanas de combate y con la ayuda de 62 brigadistas de México, la Ciudad de México, Yucatán y Guerrero, así como el apoyo de la Sedena en San Martín de Bolaños, es hasta el momento donde más trabajo han realizado, comenta el delegado.
Fue una de las regiones que más equipo tuvimos para el combate de estos incendios, de estos 68 incendios con 19.000 hectáreas de afectación. Simplemente de CONAFOR participaron 170 brigadistas, aparte de los municipios, de los ejidos, de las comunidades, de los agricultores, del gobierno federal. Creo yo que tuvimos una presencia importante en esta región. Sin embargo, se quemó mucho, hubo muchos incendios, duraron muchos días. Quizás tenemos que revisar estrategias para que el año que entra no nos suceda esto.
Más del 98% aproximadamente de todos los incendios son originados por la mano del hombre y la mayoría de estos son intencionales, de ahí que exista una norma que regule, por lo menos, las quemas agrícolas, que en varios de los casos es de donde se originan estos incendios.
Hay una norma nacional que la emite la SAGARPA, que es la norma 015, que faculta a todos los agricultores a hacer quemas controladas para eliminar desechos agrícolas de ciclos anteriores y poder preparar sus cultivos para nuevos ciclos. Pero esa normatividad nos señala que estas personas tienen que dar avisos a las autoridades municipales para que éstas den las facilidades y puedan estar atentas al control de ese fuego, de esos incendios que son ya tradicionales en las regiones y en este caso pues en la zona norte. Sin embargo, hemos encontrado que no hay las precauciones debidas en esos incendios, en esas quemas controladas que dice la norma 015, y se les escapan el fuego a zonas boscosas, porque normalmente esos incendios se hacen en el límite entre la agricultura y el bosque.
Pasto, hojarasca, arbustos y hierbas, y en una mínima cantidad, 3% aproximadamente, de árboles adultos, es el saldo registrado hasta el momento en la región con base en estos incidentes. Aunque la temporada de lluvia comenzó, el ambiente caluroso continúa y con ello el riesgo de seguir originándose incendios. Es importante no bajar la guardia y reportar cualquier incidente al 01800-4643-6343, al 911 o bien al 3636-8252, que es un número directo en la Central de Control de Incendios en esta entidad. Ana Cristina, esta es pues una primera estadística con relación a los incendios forestales registrados en la primera mitad del año en esta parte norte del estado.
Lupita, pues en este momento ya con el temporal, las cosas en este sentido empiezan a tranquilizarse. Sin embargo, en otoño puede ser que se vuelva a presentar alguna situación. Es por eso que es importante que conozcamos las medidas para evitar o prevenir los incendios. También saber a qué números de emergencia recurrir en caso de una situación de ese tipo. Pero bueno, creo que todo está en la prevención, ¿no? Que podemos evitar muchas cosas, y el número de incendios que se suscitó este año realmente estuvo tremendo, y sobre todo por la extensión, la duración de algunos de ellos.
En efecto, comentaba, reiterando un poco las cifras, él hacía un análisis del año anterior. Ahora, hasta en este mismo lapso de tiempo, en 2017 se registraron 598 incidentes, pero se dañaron 173.128 hectáreas, mientras que en 2016, en la misma fecha, ya eran más de 900 incidentes, pero la afectación era solamente de 68.226 hectáreas. Entonces, bueno, pues es un dato importante, y también la cuestión que decía, ¿no? Este año se dispararon las cifras en toda la entidad, en todo el estado hubo incendios en mayor cantidad y también con mayor duración.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por los detalles de esta información. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los incendios contaminan mucho más de lo que se creía. Una investigación llevada a cabo por científicos del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, ha concluido que los incendios forestales del verano aumentan la contaminación atmosférica considerablemente, más de lo que se creía anteriormente. La madera quemada en los incendios lanza al aire lo que conocemos como partículas finas o partículas en suspensión, más pequeñas que las partículas gruesas y que pasan al aire a una velocidad 3 veces mayor que los niveles observados en los inventarios de emisiones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Las partículas microscópicas que forman los aerosoles son un peligro para la salud humana, particularmente para los pulmones y el corazón. La combustión de biomasa produce mucha contaminación. realmente mala para respirar desde el punto de vista de la salud, comenta Greg Way, líder del trabajo, publicado en la revista de investigaciones geofísicas Atmósferas. Y es que las partículas, algunas de las cuales contienen oxidantes que causan daño genético, están en los aerosoles resultantes y pueden desplazarse largas distancias hacia zonas pobladas. Por si esto fuera poco, el estudio pone sobre la mesa la presencia de otros productos químicos en el humo de los incendios forestales, muchos que jamás se habían detectado, y eleva las emisiones anuales estimadas de partículas significativamente. Los datos anteriores de la Agencia de Protección Ambiental se habían basado en muestras tomadas en incendios controlados e iniciados por profesionales forestales. Medir la contaminación desde el cielo directamente en medio de un incendio forestal no había sido posible hasta ahora. Para llegar a estas conclusiones, varias misiones de investigación se sumergieron en los penachos de tres grandes incendios forestales, incluyendo Ring Fire, el incendio que se inició el 17 de agosto de 2013 y se convirtió en el tercer incendio más grande en la historia de California. Los investigadores, en colaboración con aviones de la NASA y el Departamento de Energía de Estados Unidos, consiguieron medir las sustancias químicas y las partículas del humo de los incendios en tiempo real. En realidad, fuimos a medir justo encima del fuego, todo lo que estaba saliendo, comenta Way. En total, más de una docena de universidades y organizaciones participaron en la recolección de datos o análisis. Se espera que este documento sirva como base para la próxima misión de monitoreo químico de incendios de la NASA, dijo Way. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos encuentra omisiones en el caso de los Birraritari asesinados en Tuxpan de Bolaños. Ignacio Pérez Vega nos presenta la información.
En una recomendación emitida en tiempo récord de 27 días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco encontró omisiones e indebida actuación de 6 policías municipales del Ayuntamiento de Bolaños en el asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, defensores de derechos humanos de la etnia Birraritari, en hechos ocurridos el 20 de mayo en la población de Tuxpan de Bolaños, en la región norte de Jalisco. Felipe Álvarez Cibrián, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que los policías detuvieron a los agresores de los hermanos Vázquez Torres al participar en una riña, pero luego los dejaron libres. En la recomendación 31/17 se señala que además de reparar el daño a ambas familias, el gobierno estatal y los ayuntamientos de Bolaños y Mezquitic deben reparar el daño colectivo en agravio de los habitantes de Tuxpan de Bolaños.
Esta defensoría concluye que se está ante un hecho victimizante al tratarse de una actuación omisa, imprudente e irregular, cometida en agravio no solo de los deudos de las dos víctimas directas, sino también de todos los habitantes de Tuxpan de Bolaños y en general de las comunidades Birraritari. Por lo que en la reparación integral del daño deberán tener en cuenta a ese conjunto de víctimas.
Álvarez Cibrián dijo que el organismo abrió una queja oficiosa y le dio respuesta en forma pronta, dada la gravedad de los hechos sucedidos en el norte de Jalisco, por lo que espera que las autoridades señaladas acepten la recomendación 31/17.
Sin duda, el primer punto a atender es el de la seguridad pública, para lo cual deberán tomar todas las medidas que garanticen la seguridad física y la integridad personal birraritari. Esto coadyuvará a que progresivamente y de forma particular en la comunidad de Tuxpan se recupere la paz social.
A la presentación de la recomendación dirigida al Ayuntamiento de Bolaños y en la que se señala a la Fiscalía del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social, acudieron el gobernador tradicional de Tuxpan de Bolaños, Venustiano Vázquez, así como Cristina Carrillo Díaz, viuda de Miguel Vázquez Torres, además de otros familiares de Agustín Vázquez Torres. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en otros asuntos, organizaciones de la sociedad civil reciben capacitación para trabajar con el gobierno federal. Henry Sandaña nos presenta la información.
En las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas se reunieron representantes de las organizaciones de la sociedad civil en Jalisco para recibir capacitación y orientación y trabajar con el gobierno federal. Francisco Yáñez Centeno, titular de la Unidad de Atención de Organizaciones Sociales del Gobierno Federal, dijo que Jalisco es el estado donde más organizaciones civiles se tienen registradas, por lo que destacó que los cursos que se imparten son para trabajar más coordinados con los tres órdenes de gobierno. Habla Francisco Yáñez Centeno, titular de Atención de las Organizaciones Sociales en el Gobierno Federal.
Es de suma importancia que estas organizaciones fortalezcan sus conocimientos y capacidades que les permitan cumplir de la mejor manera con sus planes de trabajo y objeto social. Hoy por hoy, el llamado tercer sector incide de manera significativa en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Lo mismo participa en diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y programas en apoyo a la alimentación popular.
Por su parte, Ray Freddy Lara Pacheco, representante del rector del CUCEA, destacó que la Universidad de Guadalajara realiza la vinculación de las capacitaciones para una mejor labor de las asociaciones civiles. Habla Ray Lara Pacheco, académico de la Universidad de Guadalajara.
Es lo que hemos impulsado desde la Universidad de Guadalajara, al promover la aplicación de los principios de la gobernanza para garantizar una participación colaborativa de la sociedad civil organizada con los diferentes niveles de gobierno en la formulación e implementación de políticas públicas.
Señal informativa, Henry Saldaña.
En otros asuntos, quiero recomendarles las medidas que podemos llevar a cabo con la finalidad de prevenir la reproducción del mosquito que transmite enfermedades como el dengue, el zika o el chikungunya. Se recomienda colocar mosquiteros o tela protectora en puertas y ventanas, eliminar criaderos de mosquitos a través de identificarlos, mantener bien tapados los recipientes donde se almacena agua, rellenar con cemento huecos de árboles, paredes y tapias, sustituir con tierra o arena el agua de macetas y floreros, enterrar todo tipo de basura, llantas u otros objetos que pueden almacenar agua, rellenar con tierra tanques sépticos, desagües en desuso y letrinas abandonadas. Estas son medidas importantes que podemos realizar en nuestros hogares para evitar la reproducción de este mosquito que transmite enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. También, pues es muy importante que si nos damos cuenta de que está pasando una camioneta para fumigar, abramos puertas y ventanas de nuestros hogares para que pueda entrar esta sustancia con la que están rociando las calles, para que contribuya también en que no haya una propagación de este mosquito. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Alertan especialistas sobre el desconocimiento de la escoliosis y deformaciones en la espalda. Te escuchamos con esta información de Omar García. Karen Hernández, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y a todos los radioescuchas. Especialistas en ortopedia y espalda hacen un llamado a los padres de familia para que sean conscientes de corregir los problemas en la espalda que puedan tener sus hijos. Una de estas enfermedades es la escoliosis, que es la curvatura no deseada de la columna vertebral y que se manifiesta por los hombros y las caderas desniveladas. Carlos Cuevas, ortopedista y especialista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, señala que se trata de una enfermedad silenciosa, indolora y que se manifiesta principalmente en mujeres que transitan de la infancia a la adolescencia.
Es una enfermedad silenciosa, indolora, no le provoca síntomas a ninguna niña que lo padece. Y digo niña porque 7 a 8 pacientes que tienen escoliosis son del sexo femenino. Normalmente la escoliosis aparece en el intercambio hormonal de la infancia a la adolescencia. Cuando la niña empieza con cambios propios de la pubertad, es cuando la escoliosis se presenta en la gran mayoría de las ocasiones.
Uno de los principales problemas que vienen aparejados con la escoliosis es que su tratamiento puede llegar a terminar en una cirugía costosa que ronda entre los 600 mil pesos y el millón y medio de pesos en el sector privado. De ahí que este próximo lunes se lleve a cabo una jornada de concientización para que las personas que vean las primeras manifestaciones de esta enfermedad acudan a su médico familiar para que hagan una revisión a conciencia de su espalda y, si es necesario, remitir al paciente con el especialista. Hasta aquí esta información de Omar García. Ana Cristina,
te agradezco mucho los detalles. Karen, vámonos ahora con la señal tecnológica de Diego León.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica. Trucos para que tu PC vaya más rápido.
A todos nos desespera ver que cuando abrimos una aplicación en la computadora tarda demasiado en procesarla. Hoy en día, los procesos requieren de mayor rendimiento por parte de los sistemas. Especialmente los contenidos basados en Java necesitan un hardware más potente para no verse en procesos de ralentización. Optimizar una computadora a las demandas actuales es un paso importante para no estancarse. La ralentización de la PC también afecta a la velocidad de Internet. Por eso, a veces, pese a tener una gran conexión, no se abren las páginas en el tiempo adecuado. Si nuestro bolsillo no permite actualizarnos, siempre podemos mejorar el rendimiento de otra forma. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Siguiendo estos sencillos trucos.
Número 1. Eliminar el contenido malicioso.
A todos nos sorprende que entren archivos maliciosos a la PC, pues tenemos el mejor antivirus del mercado. Es algo que ocurre igualmente. Siempre es bueno realizar un escaneo profundo y utilizar una segunda opinión para rastrear los posibles problemas. Además, debe utilizarse un anti-malware y un programa de optimización para mejorar el rendimiento del sistema operativo.
Número 2. Eliminar aplicaciones y programas que no uses con frecuencia.
A todos nos llama la atención instalar programas llamativos que creemos aportarán una gran utilidad a nuestras vidas. Al fin, resulta que nos equivocamos y solo los utilizamos una vez. Ocurre lo mismo con los videojuegos. Hacemos colección, pero solo jugamos a uno o dos al mismo tiempo. Hay títulos que llevamos 4 años sin tocarlos. Quitarlos del sistema permite un uso más eficiente del mismo.
Número 3. Entrar en Internet con navegadores eficientes.
Nos habían vendido la idea de que Chrome era el navegador más rápido de todos. Y sí, era al principio. Ahora resulta que es una máquina de comer recursos y de ralentizar nuestro ordenador. Si a ello se le suma el uso de múltiples extensiones, las cuales la mayoría no utilizamos, esta carga es todavía mayor. Además, es importante evitar abrir múltiples pestañas para no colapsar la memoria RAM.
Número 4. Arrancar de forma más rápida.
Según la capacidad del hardware, el ordenador tardará más o menos en arrancar. El problema es que a este inicio se le suman programas que ralentizan el proceso. A veces se activan de forma automática y otra somos nosotros quienes seleccionamos esta opción sin necesitarlo realmente. Pulsa el botón de Windows y en el buscador escribe msconfig. Abre el archivo y podrás ver en la pestaña Inicio de Windows todos los procesos que se inician en tu equipo. Allí podrás quitarlos si necesarios.
Número 5. Actualizar controladores.
A veces no se encuentra la causa de la ralentización, y esta reside en la falta de actualización en controladores del sistema, los cuales provocan conflictos. Además, es importante mantener actualizadas las librerías de Java, Adobe Flash o .NET Framework, para que el equipo ejecute los programas de la forma más óptima posible.
Elimina los archivos temporales.
Windows almacena miles de archivos temporales que no necesita. En su momento sirvieron de utilidad, pero los mantiene pese a no tener ningún tipo de función. Por eso, eliminarlos es la mejor opción para que tu sistema no tenga que perder el tiempo con ellos y pueda ir mucho más fluido. Quitar una carga que se acumula poco a poco.
Escuchemos ahora las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal Nacional.
La presión que ejerce sobre el gasto público la necesidad de financiar el creciente déficit para el pago de pensiones es uno de los factores que determinarán la magnitud del recorte del gasto público para el próximo año. Así lo anunció José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público. Esto con información del portal electrónico La Jornada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación a los regidores del Ayuntamiento de Bolaños al acreditar violaciones en el actuar de la Policía Municipal que derivaron en el homicidio de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, activistas de la comunidad birrárica de Tuxpan de Bolaños, ubicada al norte de esta entidad. Esto con información del portal electrónico Milenio. Los automovilistas mexicanos no han podido beneficiarse de las ventajas de los precios de gasolinas que ofrece el mercado estadounidense, principal proveedor del petrolífico en el país. Esto con información del portal electrónico El Universal. En México, 7 de cada 10 hogares son violentos con los niños, revela un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, apoyado por la Secretaría de Salud. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el nuevo acuerdo azucarero negociado con México resultó muy bueno para ambos países. En dicho acuerdo, México se comprometió con Estados Unidos a venderle una menor cantidad de azúcar refinada y elevar la venta de azúcar crudo para evitar la imposición de cuotas compensatorias. Esto con información del portal electrónico El Informador. Los nuevos lineamientos para solicitantes de visa de 6 naciones musulmanas y para todos los refugiados que les exigen contar con un vínculo familiar o cercano o de negocios con Estados Unidos entraron en vigencia el jueves. La Corte Suprema restableció parcialmente el decreto del presidente Donald Trump, que había sido ampliamente criticado por considerárselo como una prohibición a la administración de musulmanes. Esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo que hoy, a las 19 horas, tenemos Acústica Global en su Jueves de Mujeres. Esperamos contar con su sintonía. Que la pasen muy bien.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.